Pues necesitábamos una excusa para volver a escuchar aquellas grabaciones de 1994 en nuestro programa Viva Voz, que se llamaba entonces, que dirigía en el primer año Marimar García y lo presentaba, y nos ha servido la celebración de nuestro 20 aniversario para recoger grandes momentos de la radio, que cada vez y cuanto más años pasan, pues son más grandes, más llamativos y más significativo todo lo que nos contaron entonces los protagonistas de este programa, que fueron laredanas y laredanos de edad, de bastante edad. Bueno, pues hoy vamos a dedicar el capítulo a recoger otra de esas grabaciones, otra de esas cintas cassette, que en origen estaba así, aunque ya lo tenemos en volcado a MP3 para que no se pierda ya más calidad de sonido. Pues es Rosa Zubizarreta quien investiga sobre las cosas que nos contaron aquellos veteranos en aquellos años. Rosa está aquí conmigo. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Noé. Resulta siempre fascinante escucharles a todos aquellos que pasaron 20 años atrás por nuestro estudio o en las grabaciones, incluso en sus domicilios o en otros lugares, en el convento, como en la jornada pasada, en el anterior programa, donde podíamos conocer cómo era la historia de Laredo de principios del siglo anterior. Hoy tenemos dos invitados. Uno de ellos era José Ramón Tramullas, a quien por desgracia perdimos hace unos años, en junio del año 2005. Y el otro invitado era Ruperto Arrizabalaga. Ambos eran músicos, el uno pianista, el otro violinista. Y desde su punto de vista nos contaron cómo era el funcionamiento de la banda municipal de Laredo de aquellos años 30, 40, incluso 50. A través de esa historia que ellos nos contaban en su participación en la banda municipal, podemos conocer también otros momentos de la historia de Laredo de aquellos, pues eso, 30, 40, cuando Tramullas y Pertines pues participaban en aquella banda municipal. El primero durante mucho tiempo, Tramullas durante mucho tiempo, porque decía que su padre le había influido: niño, aprende música, niño, que esto es muy importante. Y bueno, y con aquello de la influencia de su padre, que era director entonces de la banda, él se había metido a músico, decía. Y bueno, pues Ruperto Arrizabalaga un poquito menos, porque estuvo muy poquito tiempo, estuvo, él lo cuenta, apenas un par de años, pero luego volvieron a encontrarse posteriormente, tocaban juntos y demás, durante precisamente el tiempo en el que estuvieron aquí grabando con nosotros en aquellos principios de los años 90, en aquel 94.
Para, que lo estás contando todo.
No lo estoy contando, solamente estoy contándolo por encima, ya verás.
Bueno, nos estás abriendo...
Lo mejor lo he dejado para
abriendo
después.
El apetito, con ganas de escuchar cómo lo contaban ellos mismos al programa Viva Voz. ¿Podemos escucharles?
Les escuchamos, hablaban, recordamos, con nuestra compañera Marimar García. Y vamos a ver lo que era un concurso curioso, concurso de Miss Vestido Barato, ya verás.
Pues yo empecé en la banda desde muy niño, el año 34. Sí, y estuve tocando, pues, de educando, y cuando aquello, los educandos, pues no cobrábamos nada.
Aprendían solo.
O sea que era aprendiendo.
Sí.
Y después ya el año 35 hubo unas oposiciones, cuando aquello yo tocaba la flauta en la banda. Hubo unas oposiciones y saqué una plaza de tercera, que ganábamos en aquellos tiempos 30 pesetas al mes.
En aquellos tiempos a mí siempre me ha parecido que, bueno, pertenecer a la banda era ya era cierto, de cierta significación, ¿no?
Eran los que teníamos mucha afición a la música,
sí.
Pues para nosotros era ya pues una cosa muy buena el pertenecer a la banda. Y yo, claro, nunca pensé que iba yo a pertenecer a la banda ni me iba a dedicar a la música, pero que mi padre era músico de siempre.
Sí.
Tuvo un orfeón que hubo en Laredo por el año 25, el año 26, 27, un orfeón que se llamaba Laredo, o sea, el nombre de Laredo, pero en notas musicales.
Sí.
Y claro, era la afición de él tan grande que me dijo que tenía que aprender música, y por eso yo creo que soy músico. Sino cuando aquello había, bueno, lo mismo que hoy, lo que pasa que cuando aquello nadie tenía conocimientos musicales, nada más que el director, mi padre, Ramón Tramullas, y todos eran pescadores, incluso dejaban o venían a toda prisa de la mar para ensayar, o sea que había muchísima afición. Pues era, yo creo que la única diversión que había en Laredo era la música, Y el cine, claro, cuando... Y el que tenía dinero, porque la música última hora, pues...
Era gratis.
Bailaban y no había que pagar nada. Y había, pues, mucha afición al baile. Y nosotros, pues claro, la banda, pues actuábamos todos los domingos durante todo el año. Y después, pues en verano, tocábamos todas las noches, el mes de agosto, y la segunda quincena de julio, la primera de septiembre, pues eran días alternos. Y claro, la única diversión que había, pues era el baile.
Bailar, sí. Hemos leído ya en otras ocasiones un reglamento de la Banda Municipal de Música de 1927, creo que no variaría mucho en la época en que usted empezó a tocar en la banda. Dice: la banda tocará todos los domingos y días de fiesta, con inclusión de los carnavales, exceptuando los lunes de estos y además los días segundos de Pascua y los domingos de Cuaresma, excepto el domingo de Ramos. Estaba todo perfectamente estipulado, ¿no?
Sí, sí, está, el reglamento era así, pero después al fin del papel del reglamento,
sí,
había en letra muy pequeña, dice: y cuando el alcalde lo ordene. O sea, que había que tocar siempre que lo mandaban. Y que, por cierto, pues nosotros, había un partido de fútbol muy importante y allí estaba la banda. Nos venían a avisar y a tocar. Y hubo también un tiempo, poco antes de la guerra, allá por el año 35, 34, que es cuando vino de moda el hacer misses. O sea,
sí, sí.
Miss Esmeralda, una chica muy guapa, que era la más guapa de Laredo en aquellos tiempos. Pues esta la pusieron Miss Esmeralda. Y después hubo también otras misses que eran Miss del vestido barato.
¿Ah, sí?
Que los vestidos aquellos tenían que costar menos de 4 pesetas. Eran de papel y, y había concursos. Y claro, como estaba tan de moda la cuestión de las misses, vino aquí a Laredo un secretario al ayuntamiento y tenía dos hijas muy guapas, y una de ellas era muy alta y muy delgada, era delgadísima. Y entonces, pues la gente del pueblo, como estaba de moda las misses, la pusieron Miss Muergo.
Estaba, decíamos, todo perfectamente estipulado, también las procesiones en las que iba a tocar, que hice la de la Soledad, indicando al director qué músicos han de tocar en la procesión, la del Corpus, en la de los patronos de la villa, el día de Santa Cecilia en Tarrueza, el día de San Pedro en la Pesquera. Quiere decir que...
Sí, no, cuando aquello, todas esas fiestas se llevaban, pues eso de... Y una de las fiestas más importantes que tocábamos cuando aquello era San Antonio, que era el patrón de los pescadores. Ahora lo han cambiado, ahora es San Martín, pero cuando aquello, siempre yo me acuerdo de que era San Antonio. Que después de tocar la banda, pues tocamos procesión, o sea, por la mañana Diana, después procesión, y era costumbre después en la cofradía, pues había un piscolabis y nos invitaban a los músicos, y nosotros íbamos en aquellos años encantados a tomar ahí unos pasteles y a beber un vaso vino.
¿Y cómo eran los uniformes? Porque tengo entendido que hubo una época en que eran, que tenían cierta espectacularidad, que tenían cierto...
Anteriormente a tocar yo en la banda, vamos, de haberlo oído, tenían unos uniformes pues muy bonitos. Y en los tiempos que yo tocaba, pues hubo bastante tiempo que no teníamos uniforme. Pero después ya nos hicieron un uniforme que era... Tú me parece, Bertín, es que
no
lo pusiste también,
¿no? No, uniforme no.
Sí, era un pantalón blanco de Mahón, blanco, y una sariana azul.
Ah, sí, bonito.
Y nos lo hizo pues un sastre de Colindres. Y después llevábamos una gorra con una escarapela. Y después, claro, ya al pasar el tiempo, pues ya nos hicieron unos uniformes ya, pues, muy buenos, con gorra de plato, que parecíamos, pues...
Generales.
Ya generales.
Sí. Por eso digo, que iban ustedes, por ejemplo, cuando tenían que ir al campo de fútbol, si había un partido importante, ¿iban ustedes y tocaban allí o iban o salían desde algún sitio tocando?
No, solía, cuando era un partido muy importante, solíamos dar un pasacalles desde el Filato. El Filato, sí, es donde está ahora la entrada del Laredo. Uh-huh. Íbamos tocando hasta el campo de fútbol. Y después allí, cada vez que metían un gol, pues venga, un paso doble. Sí, en verano es en agosto todos los días. Uh-huh. Y después los domingos, eso era, tocamos bailes populares por la noche. Y los domingos se tocaba concierto. Tocábamos cuando aquello, pues obras buenas, el sitio Zaragoza, la viejecita, o sea, todo a base de selecciones de zarzuela.
cuando el momento que más miembros tuvo la banda, que usted recuerde, ¿cuántos eran? ¿Era una banda importante de número de...?
Pues la banda, yo creo que en aquellos pues seríamos unos 26 o 28.
26 o 28, sí. Que ya era un número.
Sí, importante. Sí, no, era un número ya bastante bueno, sí. Uh-huh. Y claro, ahí eran todos por categorías, los había solistas de primera, segunda, tercera, y los educandos, que eran los aprendices que estaban una temporada sin cobrar.
Sí, los pobres. También dice en el reglamento este, como nos recordaba usted, la banda tocará siempre que lo ordene el señor alcalde por algún acontecimiento nacional, provincial o municipal. Dice, durante los meses de febrero, de octubre a febrero, tocará de 4:30 a 7 y de 1 de marzo a 30 de septiembre de 5:30 a 8, habiendo intervalos de 30 minutos por cada bailable.
Sí, sí, cuando aquello, intervalos esos que teníamos de pieza a pieza, eso se llevaban
a rajatabla.
Que se lo hacían desear a los bailarines. Pero sabes que además eran siete piezas las que tocaban, siete sí. bailables.
Se tocaba de una en una hasta
antes,
siete,
antes sí. de la final, que se tocaban dos al final, siempre era una jota y un paso doble después. El final era un paso doble. Los siete bailes toda la tarde, la gente esperando. De cada, lo que bien dice ahí el papel, cada, o que has dicho, cada sí, media
cada,
hora.
Cada 30 minutos. Una pausa de 30 minutos entre cada bailable. ¿Usted cree, Fertines, que era excesivo?
Ese era un coñazo.
No, pero era. Lo digo los como, descansos, todo el mundo.
Como aficionado al baile que he sido también, era un coñazo, ¿no? Porque además no había otro sitio donde ir a bailar.
También eso sirve para promocionar lo que es el comercio de alrededor, ¿no? Porque si no, la gente no se tomaba un pisco labios o algo, ¿no?
Bueno, pocos bares había en la plaza, si en la zona vieja ha habido siempre ha estado como ahora, más no tantos, pero ha habido muchos bares en la zona vieja. Pero en la plaza no había entonces.
No, en la plaza no había ningún.
El café,
ningún
el Sinfo, bar, el café sí, como Sinfo, sí. El Piquillo.
Era la vamos, en la no. parte de la Puebla Vieja, sí. Y después cada vez que había que empezar a tocar, cuando pasaba la media hora, el director, don Luis Casta, mandaba a uno de los muchachos dar un bombazo. Para que, como era un aviso para que todo el mundo, pues subiera.
Bueno, después de estando yo en la banda, lo que hacíamos es enredar un poco. Y entre que se tocaba una pieza y otra de la banda, formábamos nosotros una orquesta. Cogíamos cuatro o cinco de los chavales que estábamos allí, sí. Por no aburrirnos. Y hacíamos ¿te acuerdas? Que hacíamos una orquesta y tocábamos un
eso,
poco.
Eso lo solíamos hacer en verano.
O sea, pero sin compromiso, sin ningún contrato, sino por afición. Pues fíjate el esfuerzo que se hacía por tocar un bailable.
Y después poco a poco
media hora.
Poco a poco se fue. Primeramente tocamos una pieza y después ya se tocaban dos. Los últimos tiempos de la banda se tocaban tres piezas.
No, además, ¿sabes lo que hacían los mayores? Porque esto lo recordamos. Tenían, entonces el vino se bebía en porrones, más que en vasos, como ahora se bebía en porrones. Y recuerdo, había varias tiendas bajando esta calle, la Romayor se llama, sí, la Romayor, sí. El bar de Escalante, que había unos bancos de madera corridos y los músicos mayores tenían tiempo de dejar el porrón empezado, ir a tocar el baile y volver otra vez.
Deliciosa, sin duda, la narración, ¿no? De cómo eran aquellos tiempos y cómo eran aquellas tardes de verbenas y de bailes.
Una pieza, 30 minutos y a esperar a la siguiente. Vamos, te quedabas frío para intentar seguir bailando, pero bueno. Y mientras ellos se tomaban el pisco labis, como decía nuestra compañera Marimar. Bueno, pues esta banda no solo actuaba en Laredo, ya nos explicaban ellos en qué condiciones, sobre todo en verano, especialmente pues en la temporada de verano, pero también tenían actuaciones en otros pueblos de nuestra zona oriental. Y era curioso, en aquellos, repetimos, en aquellos primeros años 30, sobre todo, cómo se trasladaban, qué medio de transporte utilizaban para ir a esos pueblos, y nos recordaban también, insistían en esa idea durante esa grabación, durante ese programa, en que la música a ambos les había quitado de muchas tristezas y les había evitado pues otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones. Insistían en ello tanto José Ramón como Ruperto en esta grabación y nos hablaban pues eso, de esas actuaciones en otros pueblos de la comarca. Vamos a escucharles porque también resulta muy divertido cómo tenían que viajar.
Claro, nos lo pasaban muy bien porque además si éramos cuatro o cinco en la orquesta que teníamos, pues siempre había uno que libraba para bailar. O sea, nos turnamos para bailar con las mozas del pueblo, de la aldea que íbamos.
Sí, sí.
Pues íbamos en carro con caballo.
Sí.
Además, voy a nombrar la persona que nos llevó muchísimas veces en carro. Lo tenía como un taxi ahora, que era Jesús Turrión. Además de ser amigo nuestro, tenía un carro con caballo. Y el caballo de nombre llevaba Miseria.
Tenía un nombre.
Sí, y íbamos muy, muy contentos. Lo pasamos muy bien.
¿A qué pueblo se solían ir?
Uno de los pueblos que me acuerdo yo, porque cuando aquello no tenía carretera, era Vidular. Y fuimos en carro hasta Gama. Y de Gama subimos por el monte. Y a la vuelta, era de noche, nos salió a acompañar uno de los vecinos, de los de la comisión de festejos, con un farol. Una vela metida y unos cristales, y nos decía, nos dejó a medio camino, decía: ¿veis aquellas luces allá al fondo? Y eran las luces de Santoña. Dice: seguir todo derecho. Y vamos por monte. La cosa es que cuando llegamos a la carretera, en vez de llegar a Gama, donde teníamos el carro, habíamos llegado a Veranga, y tuvimos que ir de Veranga andando por la carretera a coger el carro. De esas anécdotas, sí, pues hay muchas,
muchas vicisitudes.
Sí. Sí. Algunos de nosotros íbamos cómodos con el instrumento. Por ejemplo, yo que no me pesaba nada el violín, pero el que llevaba la batería...
Sí. No, pero la batería la llevaba el caballo.
Sí.
O sea,
no,
le ponían con unas cuerdas amarrado, y el caballo iba con nosotros. Dejábamos el carro, pero el caballo, el dueño le llevaba hasta donde estábamos tocando.
Sí. Parece que esto es una expedición del oeste, sí, más que una banda.
Íbamos a Secadura, a Treto, a... no sé.
A muchos sitios. Hay de la Junta de Voto, de Ayueva...
Éramos muy conocidos,
o sea, de muchos pueblos.
Era importante, quiero decir, era renombrada la banda de Laredo en relación a los pueblos de alrededor.
Sí, pero vamos, esto que te contamos era la orquesta que habíamos formado, unos cuantos de la banda.
Sí, esto ya era en plan de orquesta, una orquesta.
Sí, entre ellos estaba también Zendoya, que tocaba la trompeta. ¿Y quién más?
Joaquín Rozas.
Joaquín Rozas, que ahora se dedica al periodismo.
Sí.
Y nada, ¿y nosotros? 4 o 5.
Formaban una orquesta.
Pero luego lo que formamos una orquesta ya fue mejor cuando nos contrataron para tocar en el
tenis.
En el tenis de aquí, que llamaban el casino, que ya era en verano. Entonces ya era una orquesta un poco más seria.
Sí, el primer año que tocamos en el tenis fue el año 1940. Y tocamos el 40, 41. Yo después marché a la mili el año 42. Y claro, a mí la música pues me vino muy bien. Al ir a la mili, cuando llegamos yo me tocó el ir al servicio a Alcalá de Henares. Y lo primero que preguntaron al llegar ahí al cuartel es que si en la expedición de Santander venía algún músico. Para mí aquella palabra pues me alegró mucho. Y entonces salí, cuando aquello yo tenía aprobado ya del Conservatorio de Bilbao 5 años de piano y todo el solfeo. Me probaron allí y pasé a la banda de música del regimiento. Y cuando aquello, las bandas de música, por lo menos en el regimiento nuestro, no eran oficiales. Eran todos los músicos soldados rasos. El único que era el director era un cabo. Y claro, allí era una banda muy buena porque eran casi todos de Valencia, o sea, valencianos los soldados. Y catalanes, y por ahí esas regiones pues hay muy buenos músicos. Uh-huh. Y después al año siguiente de estar yo tocando en la banda, se licenció el cabo que dirigía la banda, y me nombraron a mí director de la banda, y estuve yo dirigiendo la banda pues hasta que me licencié.
Uh-huh. O sea que yo también la mili, militar,
yo siempre suyo. Pues eso, dirigiendo la banda o tocando. Nunca tuve un fusil en la mano.
O
sea que hice una mili muy buena. Sí. Y ganábamos dinero porque íbamos a tocar a las fiestas de todos los alrededores de Madrid, o sea, de Alcalá, a Arganda, a Torrejón, a Lueches, a Camarma, a Azuqueca, o sea, que todos los pueblos de por ahí.
Claro, efectivamente, es que en aquellos tiempos, oye, yo también en la mili no estuve en la banda, aunque yo estuve en Ferrol, estuve haciendo la mili del cuartel de instrucción en Ferrol, y había una orquesta que tocaba dentro del mismo cuartel, una cafetería que había. Y yo pertenecía a la orquesta con mi violín, y me libró de muchísimas cosas en el cuartel de instrucción, que era entonces durísimo, me dijeron que ahora será igual. Y después estuve destinado en Santoña, haciendo 21 meses en la comandancia de Marina. Pues bueno, pues el tocar el violín pues me libró de muchísimas cosas, hice muchos amigos y sobre todo la señora comandante, que le gustaba mucho, tocaba el piano. Y claro, me daban el coñazo con 20 a casa a tocar un poco el piano con amigas que tenía y tal. Pero bueno, pues digo que la música sí nos ha sacado de muchas cosas tristes y nos ha dado mucha alegría y satisfacciones.
Sí, aunque antes hablábamos en micrófono cerrado de lo difícil que era para un niño en Laredo pues perfeccionar o empezar sus estudios musicales.
Eso, no, en esos tiempos casi imposible.
Claro.
Casi imposible si no ibas a estudiar fuera. Hombre, tenías la facilidad en el piano, sí, porque ha habido siempre buenos profesores de piano, entre ellos don Luis Casta, que era el director de la banda, Agustín Acacho, ha habido gente, buenos profesores, porque Agustín Acacho murió hace poco tiempo, pero fue una buena profesora también. Y ahora, en este momento, también hay profesoras, aparte de las que están aquí en Casa de la Cultura, pues hay buenas profesoras de piano en el pueblo. Pero entonces, los demás instrumentos...
Pero del instrumento tuyo, del violín, pues no... No hay nadie.
No había profesora.
Es un instrumento que
qué,
no...
¿Qué odisea tenía que hacer usted para salir del pueblo y llegar a otra ciudad?
Pues yo iba a dar clases a Santander, ¿sí?, porque las necesitaba, y don Luis, precisamente el director de la banda aquí, me buscó un violinista. Y de aquí marchábamos a Treto a coger el tren en un carro con un caballo. Iba a Santander, daba las clases y regresaba, y en Treto cogíamos a traer el carro y el caballo para volver a casa.
Sí, sí.
Porque todos eran los tiempos que no había gasolina, andaban los coches con gasógeno. Y ahí pasábamos, pero vamos, bien.
Bien. ¿Y Ramón también iba a Bilbao?
Yo iba 2 días a la semana, pero claro, yo iba un mes antes de los exámenes. Los exámenes en el conservatorio siempre eran, como son ahora, pues en junio y en septiembre. Y yo hacía, pues en vez de un año cada... un curso cada año, pues llevaba el, por ejemplo, el primero, el segundo, tercero de piano, después en septiembre llevaba el cuarto, el quinto, o sea que yo en 2 o 3 años hice la carrera completa. Y un mes antes de los exámenes, entonces yo daba clases con una profesora de Bilbao, doña Clara Bernal, que era una catedrática de piano del conservatorio, y ella me preparaba las obras que tenía que tocar, y después tenía yo hasta la ventaja de que era la que me examinaba.
O sea, se lo daba bastante hecho.
No, pero había que ir preparado.
Hombre, claro. Pero tenías, ya te digo, tenías la suerte, sí, de la suerte de tener aquí, sí, un buen profesor de...
Sí, sí, no, el...
Porque don Luis, sin menospreciar a nadie, era un gran músico, fue un gran organista.
Sí, tocaba.
Sin embargo, para educandos de la banda, para los muchachos que sean la banda, no era demasiado bueno. O sea, no quería enseñarles con demasiada prisa.
Le faltaba la dot pedagógica, ¿no?
Sí, sí, es el, sí, el, sin embargo, enseñar. Como músico,
no, y que para la banda no preparaba mucho, nada más con un año de solfeo menos, sí, le daba un instrumento y a tocar. Y claro, aquel músico, si no se preocupaba de aprender por otro sitio, sobre todo solfeo, que es lo más esencial en la música, el que toca hoy un instrumento muy bien y lee poca música, ese no puede ir a ningún lado. Uh-huh. O sea que es lo primero es el solfeo, y con aquello pues no se aprendía.
Sí, porque había una academia, lo que es la academia de la banda, ¿no?
Sí,
sí, era, sí, pues, esa era todo lo... Yo estuve después, hubo unas oposiciones en la banda para su director.
Sí.
Y la solicité yo, se presentaron varios y la saqué yo la plaza de su director. Y entonces, pues claro, cuando el director... Yo dirigía la banda cuando el director no estaba. Y en las academias que había todos los días, pues para los educandos, cuando el director no iba, pues iba yo. O sea que era la misión mía. Sino cuando aquello se llevaba eso bastante riguroso, pero claro, el director siempre, pues había algunos que no iban y no pasaba nada. Pero siempre, claro, había una disculpa.
El director era un buenazo. Don Luis era un hombre.
Era un hombre, pues eso.
Era un santo, muy bueno. Como un santo.
Sí, sí. Quizá yo, por lo que he escuchado de él, era una persona muy, muy correcta, muy...
Era una gran persona, como persona y como músico extraordinario. Como músico extraordinario.
Dice aquí también que lo mismo en las academias que en los actos públicos, los músicos observarán la más completa disciplina, obedeciendo al director en las órdenes que éste diere y cortando cualesquiera discusión que surgiere mientras que el director lo ordene. Dice, el que de palabra o de obra faltare al director será multado en calidad de 5 a 25 pesetas.
Sí, no, pero eso...
Eso ya era muy grave. Eso ya era
sí,
muy grave.
Eso, pero no, yo nunca, en todos los años que yo llevé con don Luis, y nunca hubo nadie quien...
No, don Luis era incapaz de denunciar.
Que levantase la voz aquel señor. Sí. O sea, que todo el mundo se portaba correctamente, y ya cuando don Luis, si había alguno que se extralimitaba un poquitín, echaba un reconcho retorneado y ya todo el mundo
caso.
A callar. Allí no se oía una mosca. O sea, que había disciplina en eso.
¿Cómo eran aquellas tardes de domingo en que había baile en la plaza? Que... ¿Cómo se veía desde...? Porque ustedes tocaban en la balconada,
sí,
¿no?
Sí, en el balcón, sí.
Sí. ¿Cómo se veía desde allí todo lo que era el ambiente, aquel, toda aquella gente de distintos... de distintas pues,
se veían,
clases, ¿no?
Desde arriba nosotros veíamos tres zonas. Una, la del centro, bailaba la gente así de media...
Media levita.
Sí, de media levita. Después, al lado del sinfo, digo, el del piquillo, sí. Ahí bailaban los señoritos. Y debajo de los soportales del ayuntamiento, ahí bailaban pues ya los que se creían que eran menos que los demás.
Sí, sí.
Y había esa distinción que no se mezclaba ninguno con otro.
Que no era impuesta, pero que todo
no,
el mundo
no,
respetaba.
No, no, no,
impuesto nada, ¿no?
Sí, además era cada uno se ponía, un respeto.
Cada uno se ponía
claro,
su sitio.
Una cosa de esas de los pueblos.
Sí.
Pero vamos, sin inconvenientes y sin nada. O sea, la gente sabía dónde tenía que ir a bailar.
¿No había intentos de traspasar las líneas?
No,
nadie.
Pero
sí,
ni problemas de historia.
No se vivía traumáticamente.
Y pasaba también en el paseo. Todos los días había paseo por frente del ayuntamiento. Después unos iban hasta el Fielato, que era la entrada de Laredo. O sea que otros ya que se creían un poquitín de más categoría paseaban por donde estaba el Hotel Continental, la acera esa donde está hoy el Riviera. Y, o sea que había, hasta en el baile y en el paseo había distinciones de clase.
Y se producía a veces, yo digo porque como ustedes estaban arriba, veían todo lo que era el escenario, ¿no? A veces los chicos iban a sacar a bailar a las chicas, ¿había algún problema? O
no,
como eran otros tiempos, yo no me
pues
lo puedo
eso,
imaginar.
Bailaban las chicas y entonces iban dos chicas bailando y dos muchachos se acercaban y decían que se querían bailar y le decían sí o no.
O sea, era un trámite corto.
Sí. Sí, lo que había era, si alguna chica, al estar bailando, se fijaba en otra pareja que había dicho que no a unos chicos, y esos chicos después iban donde ellas, entonces ellas también decían que no.
Ah, claro.
Como que eran de segunda vez.
Ese de segunda clase, claro, en justa indignación.
Había que ir a otro lugar de la plaza donde no hubieran visto que daban calabazas. Entonces allí sí.
O sea que era toda estos bailes, la banda, toda esta división en zonas de la plaza, era una especie de pequeño mundo, ¿no?
Sí.
Que tenía sus propias reglas.
Pero muy bonito, o sea, había siempre un orden, no había... Y esperarme, claro, la media hora para bailar el día siguiente.
Sí, sí, esperando.
¿Y los días que hacía que llovía o que hacía un tiempo...?
No, se tocaba también.
Se tocaba.
Tenía que caer el diluvio para suspenderlo.
Y la gente seguía bailando debajo de los soportales del ayuntamiento y debajo de la... No sé si era la marquesina que había en el...
No, aquello lo quitaron.
Lo quitaron. Sí. Había una marquesina donde está el Banco Bilbao Vizcaya.
Sí, donde estaba el piquillo, ¿no?
Exacto, el piquillo tenía una marquesina muy grande y allí se refugiaba la gente.
Y los del centro pues bailaban con paraguas, o sea que nunca se suspendió la...
¿Nunca se suspendió?
No, nunca se suspendió un baile. Aunque... por los músicos tocábamos ahí en el ayuntamiento, o sea, en el...
¿Estaban a cubierto?
En el balcón a cubierto, o sea
sí,
que...
Sí, los demás se querían divertir.
En aquellos tiempos me acuerdo yo que en el ayuntamiento... cuando estábamos tocando y llovía mucho, había unas goteras tremendas. Ahora ya como la han puesto nuevo, se habrán quitado.
Sí, sí. ¿Les caían ustedes las
No, no nos caía a nosotros, pero se veía que el suelo, que era de baldosa, pues estaba con un...
Y las diabluras que hacíais vosotros en el piso de donde se tocaba.
Ah,
que estaba, sí. había unas grietas entre las tablas, grietas, pero sí. Vamos, que casi cabía el pie. Y por ahí muchas cosas hemos tirado los que bailábamos.
Los que estaban bailando les echábamos cosas. Pero eso era cuando éramos muy pequeños.
Bueno, pues algunas las características del baile, la plaza. Las...
Hay que ver lo difícil que lo tenían los mozos de entonces. Si a la primera no elegían a su compañera de baile la que les decía que sí, después lo tenían complicado para bailar, ¿eh? Que las siguientes decían, oye, plato de segunda mesa ni pum, ¿no?
Y me llama la atención también la autosegregación. Cada uno va donde le corresponde y no intenta subir del escalafón social en la plaza, en el baile tampoco, ¿eh? Bueno,
pues. Se notaba también incluso en la plaza durante los días de baile, ¿no? Esa diferencia social entre unos y otros que nos contaban tramullas y pertines.
Nos quedan 3 o 4 minutitos para escuchar un tramo final más.
Nos hablaban de los bailes en la plaza, pero también durante un tiempo tuvieron bailes a cubierto, incluso en un local que se estableció para ello. Nos hablaban de los bailes en el cinema y en otros puntos de Laredo donde se organizaban esos bailes en los que había que tener, nos decían, un repertorio muy amplio de diferentes ritmos de baile, porque era lo que se exigía para ese tipo de locales, y nos lo contaban ellos.
Con el recuerdo para Tramullas, que nos dejó en 2005, y el saludo para Pertines, bueno, pues nos quedamos con ellos unos minutitos más escuchándoles. Gracias, Rosa.
Les escuchamos.
Sí, el cinema, que era lo llamamos también el cine de Don Julián. Y ahí se hizo bailes durante varios años y tocábamos en la orquesta con Alfonso Ruiz Martínez. Uh-huh. Y se hacían unos bailes pues muy bonitos.
Y el baile que hizo, la sala de baile que hizo Mechas.
Y Mechas también, sí.
Mechas hizo una sala de baile, sí.
¿Qué? Era pues una especie de garaje, pero que...
Se adaptaba.
Sí, pero hecha exclusivamente para sala de fiesta, sí.
¿Qué tipo de piezas se tocaban en esos bailes cerrados?
Pues cuando aquello era... Pues el pasodobles, valses, el fos lento... El fuego rápido y tangos y cosas.
Tangos, sí. Se tocaba de todo. Sí,
se tocaba de todo.
Se bailaba también.
Casi como ahora, lo que pasa
lo mismo
que
es que tocaba sabaneras, que mazurcas.
Sí,
sí. Pero más que nada se tocaban los valses, entonces valses y pasodobles. Y tangos.
Sí, sí.
Pero vamos, se tocaban de todo lo que salía en aquel tiempo. Había una variedad grande de música.
De piezas. Sí, tenía que tener conocimiento de un amplio repertorio de piezas, ustedes.
O sea, Nosotros cuando tocábamos en plan un poco serio en el tenis, en el casino, que llamamos aquí más conocido por el casino, ensayábamos durante el invierno pues por lo menos de 2 a 3 meses para hacer un repertorio. Ahora no podíamos estar tocando todo el mes, todos los días, además que no eran 7 piezas como la banda.
Y ahí había que tocarse.
Digamos, 70. Y 70 piezas.
Y había 30 minutos.
Y claro, no podíamos estar con 7 o 10 o 20 piezas, estar tocando todo un verano, porque sería un repetir, ¿no?
Sí, había que tener.
Y teníamos un repertorio, pues no sé, pues 40 o 50 o 60 o 100, no sé cuántas, muchas.
Sí, no, había que tener un repertorio muy grande, y claro, eso era hacerlo unos meses antes del verano.
Tenerlo preparado.
Y después, pues lo mismo, Martínez, que yo. Cuando ya aquí no había esos bailes y eso, íbamos a Castro. Yo tocaba el piano ahí en una orquesta, lo llevaban los Blanco y Negro, y tocábamos en una sala de fiestas, la Marina. Martínez ha tocado conmigo, después él ha tocado también con Andrés Catarain, que era también
era pianista.
Esos tocaban en el Royal, o sea que él tocaba en un sitio y yo en otro. Uh-huh. Y en Castro pues lo pasábamos muy bien, y cuando... tocaba yo el piano en Castro, en la Marina, subía conmigo cuando aquello yo tenía una Vespa, porque no había otra cosa, y subía conmigo Leopoldo Martínez, y ese era el vocalista.
¿Ah, sí?
O sea que cantaba, cuando aquello estaba de moda, eran los festivales aquellos de San Remo,
sí,
de Modum, ¿no? Y de todos aquellos... Sí. Y todas aquellas canciones de la última, lo último que había salido, los primeros premios, me mandaba a mí las partituras Pedro Navoni, que era el fabricante de conservas, que era italiano. Y este, claro, como estaba en comunicación con la familia por allí, que era de San Remo, me parece, pues nos mandaban las. Y Poldo, el nombre artístico de él, le ponía Leo Martí. Ponían en la cartelera maestro pianista señor Tramullas, vocalista Leo Martí, es este Poldo.
Sí, sí.
Y las muchachas pues allí le estaban viendo cantar aquello de No tengo edad, Quilove, Diana y Escapisatelo. Bueno, sí,
era una locura.
Estaban todas enamoradas de él.
Sí.
Sí. Son, o sea que estos son los recuerdos.
Recuerdos muy gratos, ¿no? En Castro. Pues,
pues, yo no sabía que Poldo había sido.
Sí, sí, ya estaba de vocalista con nosotros.